Buenos días, somos José y Fabián, y hoy visita el IES Villar y Clavijo, Enric Payer, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Villar FM no ha querido perder la oportunidad de entrevistarlo y conocer de lleno el trabajo que realiza. Con nosotros también está el grupo CANSAT, que consultarán dudas sobre el proyecto que se está realizando.
Buenos días, bienvenido al IES Villar y Clavijo.
Gracias.
Estar aquí.
Ahora el grupo CANSAT realizará las preguntas.
Bueno, vale, me toca. Bueno, empezamos a contar cómo estamos centrando el proyecto, enfocándolo este año. A ver, como sabes, el año pasado pues nuestro objetivo era detectar vida en otros exoplanetas, y pues este año lo que hemos querido hacer es seguir haciendo lo mismo, pero llevarlo más allá. Y entonces nos estamos centrando en el estudio del albedo.
Del albedo también.
Claro, es que, o sea, nosotros queremos hacer como una profundización en todos los datos que conseguimos el año pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una duda con el albedo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una imagen y tú puedes medir el balance de blancos de la imagen, ¿no? El porcentaje que sería el albedo. Entonces, si yo mido una superficie y veo ese balance de blancos, ¿puedo saber el material del que está hecha esa superficie?
Puedes saber la reflectividad de ese material.
Pero
porque hay distintos
lleva...
materiales que
exacto.
Puede que tengan el mismo albedo.
Pero efecto... Ah, bueno, claro.
Pero en principio, si, si estás mirando un planeta, si tú miras un laboratorio, puedes tener plásticos y vidrios y cosas que tengan las mismas reflectividades. Pero cuando miras un planeta, la reflectividad de los mares, la tierra o el hielo es muy distinta. Así que el número de posibles albedos es muy es limitado. Entonces creo que podrías distinguir entre si lo que tienes debajo es una superficie con hielo, o es una superficie con rocas o silicatos, o es una superficie de agua, que es lo que tiene el albedo más bajo, o de hojas.
¿Y el agua y el hielo tienen reflexión distinta?
El agua y el hielo tienen reflectividad muy distinta. El hielo tiene una reflectividad más alta, el hielo virgen sin ningún tipo de polvo en él, que es el que cae en Antártica, pues tiene una reflectividad de casi un 90%, creo. Mientras que los océanos son muy oscuros. De hecho, siempre pensamos que el agua refleja mucho, y es mentira. Simplemente refleja mucho a el albedo de cada... Lo que refleja cada superficie depende del ángulo de incidencia. No refleja lo mismo a un ángulo que a otro. Y lo que pasa con el agua es que a un ángulo de incidencia muy alto, o sea, cuando la luz viene muy casi paralela a la superficie, refleja un montón. Y por eso nosotros, cuando vemos la superficie del océano, el sol nos deslumbra y pensamos que el agua refleja mucho. Por eso Leonardo da Vinci pensaba que había mares en la luna porque reflejaban mucho y pensaba que estaban hechos de agua. Pero en realidad el agua es la zona más oscura del planeta.
Entonces, si detectásemos, o sea, por un supuesto, agua o hielo, y el punto triple del agua nos estuviese indicando otro estado, ¿podría deberse a otro material? ¿O que no conocemos?
Exacto,
no
puede ser ni hierro, ni... ¿Podrías comparar con otros parámetros o con otros datos para eliminar posibles?
Claro, si tú ves que hay una parte del planeta que está hecha de hielo y otra parte que está hecha de agua, si estuvieras a la temperatura de Titán, a lo mejor es hielo de amonía,
vale.
Y agua de amonía, pero si estás a la temperatura media de la Tierra, tiene que ser de agua.
Imagínate.
O sea, son datos que por separado no te dicen nada, pero cuando los combinas... Pues
y o sea, nosotros queremos hacer como eso, un análisis para poder...
Exacto, el conjunto. Sí, porque por una parte tenemos los gases, que son la triple huella,
la que
es el año de carbono, ozono y metano.
¿Sí?
Luego también tenemos termofirma, tenemos el campo magnético, tenemos el punto triple de agua con la presión y la temperatura,
¿sí?
Y ahora queríamos añadir la imagen.
Sí, lo del albedo.
Sí, entonces, esta era otra pregunta. Para medirlo,
¿sí?
Nuestra primera idea había sido utilizar una cámara. y que luego hace una cámara.
Cámara.
Y con la imagen pues hacer un análisis de...
De padeces blancos y si de repente
sí. Pero eso se nos complicó un poco y entonces nos preguntábamos si con un sensor de color...
Básicamente con mi logo tenemos la cámara nos ocupa como volumen de líneas de los Arduinos y la velocidad del proceso no es...
No es suficiente.
O sea, deberíamos hacer una carrera y la que ya no cabe ese... Bueno, ¿te enseñaron el cáncer?
Sí,
sí,
este.
Ah, sí, eso también ha mirado en
los para que... Esto es el cáncer. Entonces, ahí vamos a intentar optimizar el espacio lo más grande, o sea, vamos a... Tenemos ahora mismo dos... O sea, una parte hecho con PCB en galletas, ¿sabes? Una galleta encima de otra. Y todo soldado ahí, creo que pueden aumentar mucho la densidad de elementos. Y otro es la misma, lo mismo, pero en vertical. Porque algunos... Hombre, en principio algunos cacharros que vamos a usar estos son alargadillos, ¿no? Entonces a lo mejor no nos cabe, yo creo que esto horizontal no va.
No.
Y horizontal, o sea, así no, tiene que ir así.
Sí,
vertical. Y esto no va.
No.
Esta no es la titula.
Este fue el que lanzamos en la final del año pasado. O sea, este
que quedó segundo.
Quinto. Pero a veces más de lo primero.
Quinto de Canarias, ¿no?
De Canarias.
De la semifinal.
Ah, vale.
Y en la final es el quinto.
Bien, muy bien.
Y teniendo en cuenta que no medimos ni un solo dato, pues es una posición bastante buena.
Vale. Mira, respecto al albedo, el albedo es una... Es una propiedad que es una razón, ¿no? Uh-huh. Realmente no es... Entonces tú, cuando dices el albedo de esta placa, lo que dices es, si dices que tiene un albedo de 0,5 o del 50%, quiere decir que de toda la luz que le llega, la mitad la refleja.
Uh-huh.
Y la otra mitad la absorbe.
Uh-huh.
Una posible forma sería usar radiómetros. O sea, que puedes tener un solo píxel, pero entonces tienes que hacer medidas relativas de varios puntos.
Es que tenemos un sensor de ultravioleta, que mide ultravioleta, radiación ultravioleta.
Sí.
Vale. Entonces lo que le había dicho a ellos es, bueno, una solución sería coger el cáncer, ponerle por el cáncer que hay en teoría de manera vertical, poner un sensor aquí y otro por debajo. El de abajo mira, ve lo que tiene de radiación ultravioleta difusa del suelo, y el de arriba recibe el que le llega la radiación. Y lo que había dicho era eso, o sea, sacar la razón entre las dos señales y ahí tenemos una, pero no sé si va a funcionar o no.
No lo sé, yo sé que lo que hacen los satélites de medición del clima, lo que suelen hacer es, como ellos miden radiación, ¿no? Y es una medida absoluta, ellos miden un flujo.
El flujo de la Tierra.
El flujo de
sí, la superficie
que viene en el visible, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, él va midiendo y dice blanco, blanco, mucho flujo, negro, poco flujo, mucho flujo, pero como están en órbita y eso se va degenerando con los meses y con los años, pues siempre irá midiendo menos, ¿no? O puede que, yo qué sé, pasen mil cosas o el ángulo sea distinto. Entonces sé que lo que hacen es cogen una zona del planeta que está en Groenlandia, en las montañas, y dicen que siempre es el punto más limpio del planeta, por lo visto, y dicen, cuando yo mido esto es una reflectancia del 97%. Entonces recalibran junto a eso. Entonces el flujo que miden en cada punto lo comparan con el flujo que han medido la última vez que han pasado por ese
punto.
Y
una regla de tres.
Entonces, si en vuestro planeta hubiera una zona donde supierais que hay algo, se podría medir. Y si no, siempre podéis coger el punto con más radiación y compararlo con otro y ver el cambio en alrededor.
Bueno, si me estaba hablando de eso, es fácil coger una superficie blanca, poner el sensor ultravioleta encima y
pero necesitas que esté en el planeta.
Claro, es que
sí, claro, vamos a suponer que es hielo.
Sí.
O sea, vamos, aquí hay que hacer muchas aproximaciones.
Y eso con el cambio de altura a la que va el satélite, ¿cómo nos afectaría? Porque claro, aquí si está en la superficie, la reflexión de la superficie comparada con la de...
La que te puede dar a un kilómetro de altura.
En principio no creo, no debería variar, porque es una propiedad de... Si esto refleja mucho, reflejará mucho, tanto desde arriba como con cuanto te acerques al albedo.
Por ejemplo, a 100 metros la reflexión de la superficie sí va a ser muy distinta que a 10 centímetros.
Claro,
pero la de la del espacio...
Solo mirarás esto y a 10 metros...
Claro, vamos a ver, el valor que vamos a coger de referencia va a ser los primeros de arriba, los primeros 500 metros. de ahí para abajo ya empieza la cosa a entrar, porque vas a ver lo que te...
Claro, lo que pasa es siendo realistas, si tú lanzas esto en un planeta, en un solo sitio,
yeah,
tendrás un albedo promedio de esa región.
Mm.
Pero no de todo el planeta, ¿no?
Exactamente, claro. Entonces hay que sacar una media. O sea, vamos a ver. Lo único final que buscamos es que el sensor nos diga que hay, bueno, una relación entre lo que ve o entre lo que le calculemos aquí. Porque vamos a la Tierra.
Claro, y si nosotros también medimos el albedo, también podemos buscarle la relación con el clima, ¿no? Con que hay nubes o...
Sí, claro. O sea, el albedo de una nube será mucho mayor que el albedo de un bosque.
Y eso es otra cosa, porque, o sea, nos pusimos a investigar, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a la conclusión de que cuando tienes nubes, por ejemplo, por las noches...
¿Sabes? Se me acaba de ocurrir una cosa.
Vale.
Si tú tiras el satélite y tienes nubes, primero medirás un albedo muy alto, y cuando pases por la nube de repente te bajará un montón el albedo. Y si tú estás midiendo y tienes un cambio en el albedo, puedes determinar que hay nubes.
Entonces deberíamos hacer como la relación.
Y si hay nubes, está en el triple punto del agua.
Por eso deberíamos hacer como...
Esa, sí, claro, a lo mejor no sabes, creo que medir el albedo, la medida del albedo va a ser, bueno, es posible, pero con un error muy grande. O sea, dirás 0.2 más o menos 0.2, pero sí que el cambio profundo, el cambio rápido de ese albedo, y además tendréis la altura y la presión, os puede hacer detectar que hay nubes de vapor de agua. Y eso es un signo de que el planeta es habitable fijo. Pues si tiene agua en forma de nubes.
Si tenemos suerte, estaría ahí.
Después también, o sea, previo a tu lanzar un satélite, ¿no? Tú tienes que hacer un estudio del planeta. Y entonces encontramos que lo que la supuesta búsqueda ahora mismo es que tienen que buscar un tipo determinado de estrellas, ¿no? Y también que la órbita del planeta tenga determinada excentricidad para que precisamente el punto triple del agua no varíe tanto.
No.
O sea, lo entendimos así, pero...
No. El símil es como una estufa, ¿no? Sí. Tú tienes una estufa que es la estrella. Si estás demasiado cerca de una estufa, te quemas. Y en el caso de un planeta, pierdes la atmósfera porque aquello se evapora todo. Si estás muy lejos, si tú tienes frío aquí en la laguna y la estufa está en la habitación, te congelas. O pasas frío. Y eso ocurre también con los planetas. Si tienes al planeta muy alejado, el agua y los elementos condensan y aquellos son capaces de hielo. Entonces, tú lo que tienes que estar es a la distancia adecuada a la estrella para no tener ni mucho frío ni mucho calor. Es decir, que el agua esté en estado líquido. Y tienes un rango de distancias, ¿no? Un rango de temperaturas. Y además, si a tu planeta le pones una atmósfera, dependiendo de la cantidad de gases invernadero, por ejemplo, te permite estar más cerca o más lejos de la estrella, depende de lo que pongas en esa atmósfera. Pero hay un rango. ¿Qué pasa? Que distintos tipos de estrella brillan más y echan más luz. De manera que si tú tienes una gigante azul, tienes que separarte más de la estrella. Y si tienes una enana marrón, que es una de las estrellas más abundantes, pero son chiquititas, tienes que estar más cerca. Entonces, dependiendo de la estrella, lo que llamamos la zona de habitabilidad está más cerca o más lejos.
Pero yo me refería más bien a la de la estrella, para que dé tiempo a que se origine un sistema y que también pues pueda haber una evolución del clima para...
Claro. Entonces, las estrellas evolucionan. Las estrellas se forman y van evolucionando.
Sí.
Cada tipo de estrella tiene un tipo de vida estándar, ¿no? Y el brillo va cambiando. Esto pasa para el Sol y pasa para cualquier estrella. De manera que esta zona de habitabilidad va cambiando, se va acercando o alejando. Pero los planetas en general, bueno, pueden también mover órbitas, pero eso ya es muy complicado. Pero en general se quedan quietos, ¿no? Una distancia. Entonces, por ejemplo, Marte antes estaba en la zona habitable y ahora no lo está. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que tenía agua líquida en la superficie, pero ahora el Sol brilla más que cuando era joven. Y pues ahora está. Entonces, si tú te vas a una estrella que es una gigante azul, esa estrella evolucionará tan rápido que no le dará tiempo a tener 3.000 millones de años un planeta ahí.
Exacto, lo que encontramos es que buscan estrellas de tipo G,
sí,
¿no?
Claro, la estrella está... las tipo A o B, que son las muy masivas, que no tienen problema para crear planetas, y sabemos que tienen planetas, pero
no nos interesa.
La vida media de la estrella no es nada, ¿no? Entonces el planeta depende de lo rápido que evoluciona la vida. Entonces las tipo G y K son como el Sol, son de una G. Las K son un poquito más pequeñas y son, digamos, más estables. Y las M's son las mejores porque son más chiquititas y es más fácil para nosotros encontrar planetas y distinguir la luz del planeta de la luz de la estrella. Por eso ahora, y hasta que yo me muera, estaremos caracterizando planetas del tamaño de la Tierra en torno a estrellas de M.
Vale.
Pero son tan chiquititas que el planeta tiene que estar muy cerca. Y eso es muy bueno, porque en lugar de tener que esperar un año a que el planeta pase por delante de la estrella, con que pase cada 15 días, lo podemos medir. Pero ¿qué pasa? Cuando la estrella, el planeta está muy cerca de la estrella, se produce una cosa que se llama tidal lock. Se queda encasillado por las mareas. La fuerza de marea hace que el planeta, que la rotación del planeta... No, lo que hace es que el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta en torno a la estrella y el tiempo que tarda el planeta en rotar sobre sí mismo es el mismo. Es como la Luna en la Tierra.
Vale.
La Luna está tidal lock, con la, está ligada a mareas con la Tierra. De manera que siempre vemos la misma cara de la Luna. ¿Vale?
Pero entonces el planeta siempre da la misma cara de Sol.
Exactamente.
Pero eso no es negativo. Porque entonces
sí,
tienes
súper negativo. Es negativo. Significa, aquí con la Tierra no pasa nada, nos va viendo nosotros. Pero cuando es una estrella y es el planeta que está ahí, en estas órbitas tan cortas, hay una zona que continuamente recibe radiación y estamos hablando que la temperatura promedio del planeta sea que haya agua habitable. Con lo cual, esta zona es demasiado caliente y la otra está completamente congelada en la atmósfera. De manera que solo hay un terminador, que llamamos, que es la zona, digamos, no ecuatorial, es como si giráramos 90 grados del ecuador de la Tierra. Y en esa zona sería una zona templada, donde sería quizá habitable.
Vale, vale.
Y de hecho, los mundos en torno a estrellas M hace 20 años se consideraban inhabitables, ya así de entrada. Pero ahora, como serán accesibles con los instrumentos nuevos, pues hay mucha teorización sobre si podría haber una zona donde la vida fuera relativamente estable. Y lo bueno que tienen esas estrellas es que evolucionan relativamente rápida y luego tardan... Nunca se mueren, se quedan en un estado donde consumen durante miles de millones, vamos, antes de acabar el universo, que las estrellas de estas dejar de consumir, con lo cual tienes un tiempo muy muy largo para que se desarrolle la vida.
Entonces son ventas G, K y M.
G y K son las parecidas al Sol.
Y los
donde molaría y donde creo que realmente habrá. Las M son este caso que es más fácil de verlas, pero donde no está claro que...
Tenemos una carretera de vida.
Sí.
Y la, o sea, la centricidad de la órbita también influye por lo que estabas diciendo antes, ¿no? Porque si tienes una órbita que es muy elíptica...
Entonces estás dentro y fuera de la órbita de la zona de habitabilidad y probablemente tu planeta no sea habitable.
Vale.
Pero como estos planetas son tidal locked, están circularizados.
Vale, vale, perfecto. Bueno, y después también con respecto al análisis de la atmósfera, por ejemplo, ¿qué tiene de bueno? Porque nosotros cuando vamos a lanzar el CAUSA, pues solamente lo lanzaremos en la troposfera, lógicamente.
Un kilómetro como mucho.
Exacto. ¿Qué tiene de bueno?
Un kilómetro de altura.
Sí, a ver, teóricamente llega a un kilómetro, pero por ejemplo el año pasado nos llegó a 700, 800 metros.
Sí, pero eso por problemas de los cohetes.
Entonces, sí, el viento y todo.
Entonces, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene que tú sea, que tu satélite sea capaz de poder medir los gases en la troposfera?
No, aguante el interrogatorio, porque si no...
No toma.
¿Eh?
No tomo café.
Cecilia, porque aguante...
Pero el agua te la acepto, gracias. Es que...
¿Eh? No,
pues, o sea, ¿qué ventaja tiene que tú tengas la capacidad de medir los gases en la troposfera frente a otras capas de la atmósfera?
Bueno, depende.
Aparte de eso, o sea, ¿qué
No lo sé. Si eres un experto en la estratosfera, a lo mejor te sientes. Pero, a ver, la composición. Es verdad que hay la composición está estratificada, ¿no? Entonces, cuanto más arriba te vas, la composición de la atmósfera cambia. Por ejemplo, el oxígeno deja de existir. O el agua llega hasta la troposfera, pero la troposfera está a 18 kilómetros.
Sí, sí.
Pero la mayoría de gases están bien mezclados. Entonces, te da igual medir un poco a un kilómetro que a 7, que a 10. si ya te vas a 20 o 100 kilómetros, entonces ahí ya es, pero ya no es una atmósfera, es una atmósfera
en el caso de, bueno, eso por los sonos, estás preguntando por los sonos troposféricos, ¿no?
No, eso es para otra cosa, pero era para ver qué tiene de bueno,
porque
es como comentario.
Como tecnología, o sea,
es que nosotros teníamos también la idea de que a lo mejor hay gases contaminantes que no deberían estar en determinadas capas de la atmósfera, como por ejemplo el caso de los troposféricos.
No, eso está bien mezclado.
Sí.
Hasta 20 kilómetros, eso todo está mezclado.
Está todo bien mezclado. No, no consigo un estrato aquí debajo.
No.
Vale.
No.
Vale.
Si me invento algo, no os vais a enterar, ¿verdad?
No, no. Yo creo, bueno, no, no. Vale.
Yo creo que sí.
No. Bueno, después también otra de las dudas que nosotros teníamos y que de hecho también el jurado nos preguntó es ¿cómo diferencias tú los gases, por ejemplo, de la triple huella, que también son gases de origen volcánico? ¿Cómo sé yo que esos gases están ahí?
Vale, porque la triple huella no es cada uno de estos gases. Esa es una pregunta que nos hacen muchas veces. Veréis en los periódicos así, que se habla de que se detectó oxígeno, se detectó agua en una super tierra hace súper poco, ¿verdad? ¿No visteis en todos los periódicos?
Sí.
Bueno, eso era una mentira. No era una mentira, pero digamos que los planetas tipo terrestre, ahora sabemos que existen en dos, hay dos poblaciones de planetas. Uno está en torno a 1,4 veces el radio de la Tierra, y esos son parecidos a la Tierra, y luego hay otra serie, otra población que está en torno a 1,8 veces del radio de la Tierra, y son muy distintos. Esos son casi Neptunos, ¿no? Con una atmósfera de hidrógeno. Pues encontraron ese, pero en las notas de prensa se olvidaron de decir que era de ese tipo, y dijeron que habían encontrado agua, y es verdad, hay agua. Pero hay muchos artículos y gente que dice, pues si encontramos oxígeno, como el oxígeno aquí se produce de forma natural, de forma que produce la vida, pues no. Tú puedes encontrar en cualquier planeta del universo todos los gases de forma natural. Tú puedes producir oxígeno de forma natural, puedes producir agua, bueno, agua está en todas partes, puedes producir CO2, puedes producir metano, por gases, por volcanes, puedes producir todo, incluso clorofluorocarbonatos, casi seguro. Estoy dudando, pero tú no se trata de que tú vayas y midas esos, se trata de que midas los tres a la vez en cantidades grandes. Y de que cuando tú hagas la química y digas, bueno, yo tengo estos tres gases ahí, en estas cantidades. Si yo ahora no pongo el ciclo de la vida y dejo evolucionar este sistema, con lo que sé que llega del sol, la energía ultravioleta y la temperatura, eso se va a recombinar y en 100 años yo ya no tengo oxígeno. O sea, ese desequilibrio térmico y desequilibrio químico es lo que mides, es lo que hace la triple huella. Básicamente, si ahora quitas la vida en la Tierra, el oxígeno desaparecerá muy rápidamente, porque se recombina, se tal, y no se está produciendo, con lo cual desaparece.
Ya se hace como, bueno, yo leí una noticia en el MIT hace 6 meses, por ahí, que se pierden también, se acaba de descubrir que por los polos se pierden toneladas de oxígeno al espacio.
Sí. Claro, estamos contigo.
El crecimiento de esos gases que estén durante
de su concentración,
exacto.
No,
o simplemente
no
con las ecuaciones
simplemente tú mides la temperatura de tu planeta y la concentración de cada uno de los gases hoy, y ya sabes que hay vida en la Tierra.
Esas concentraciones tienen que ser altas,
sí.
Vale.
No es que tengan que ser altas, es que si tú coges una concentración y dices, bueno, tengo un 10% de esto, un 10% de esto y un 20% de esto, a una temperatura de 30 grados centígrados, esto se recombina. Y si lo dejara quieto, dentro de 10 años ya no tendría. Tendría un 0,1%, 0,1% y 40%.
Pero ¿cómo sabes tú que dentro de 10 años no tendrías esto?
Por las ecuaciones.
Ah, vale.
A esa temperatura esos gases se recombinan.
Vale.
En cambio, si tienes una emisión continua de esos gases, este se irá destruyendo por culpa de recombinaciones, pero al mismo tiempo se irá produciendo, con lo cual están en equilibrio.
Vale.
Bueno, una pregunta, si nunca hablamos del nitrógeno, ¿qué pasa con el nitrógeno en la atmósfera en el caso de que desaparezca la vida?
Esa es una buena pregunta. El nitrógeno es original, no pasa nada, el nitrógeno no hace nada. Pero es el 80% nada más.
Exactamente.
Pero no tiene casi ninguna transición que tú puedas medir. No tiene líneas como el oxígeno o el agua. Entonces, eso. Bueno, sí, sí las tiene, pero están en ultravioleta. Entonces, simplemente es un gas estéril.
Cuando dices que tiene líneas, ¿a qué te refieres?
Líneas de absorción. Líneas de absorción en el espectro.
Ah, vale.
No, que estamos hablando de los fotones. Está ahí, pero si desaparece la vida, sí estamos en teoría, sí. En cualquier planeta que se está descubriendo, debe haber nitrógeno por un tubo.
En principio podría haber mucho nitrógeno, de hecho aquí es el 80%, ¿no?
Sí, sí, por eso.
Pero también podría no tenerlo. Pero no creemos que no influye para nada, es inerte, no hace nada. Bueno, la presión.
La presión, sí, bueno, tiene eso en las plantas y tal, sí.
Vale. Entonces, para esto, o sea, para el ozono, por ejemplo, nosotros para medirlo, se nos había ocurrido hacerlo con espectrofotografía.
Sí.
Sí. Entonces, dejar una sección del Kansas oscura, sí, y meter dentro pues un LED que emitiese a 300 nanómetros, que es la longitud de onda a la que refleja el ozono, y con otro pues calcular la presencia de ozono ahí. ¿Eso nos serviría en este caso? Porque nos indicaría la presencia, o sea, que hay un material que se está reflejando, un gas. Pero, ¿cómo podemos sacar la concentración de ahí, que es alta, que es baja? O el hecho simplemente de pillarla con un LED ya nos indica que hay bastante cantidad.
Exacto.
¿Pillarla con un LED y con un...?
Con un
CD o
un resistor.
¿Para qué es el LED? No, no sé.
El LED emite.
La fuente de luz, o sea, sí, bueno, la idea es coger la fuente.
Ah, y quieres el gas que esté entre el sensor y tu.
Sí, efectivamente.
Pero, bueno, podemos hacer una cámara pequeña con el emisor y el receptor en, y que refleje la luz a 290 nanómetros.
Sí.
Podemos llevar eso vacío y ver qué refleja. O sea, aquí tenemos algún cacharro, o sea, porque yo tengo para hacer vacío. Ver qué reflexión tiene esto, poner en la muestra, ¿verdad? A ver, o sea, claro, debería funcionar.
Porque el ozono te va a absorber esa radiación. De hecho,
no, estamos hablando de ozono, de ozono a nivel, sí, bueno, en principio el ozono, o sea, también estamos pensando en el CO2. En el CO2, ¿no? Con el CO2 teníamos problemas en el infrarrojo.
En el CO2 teníamos un sensor y luego está enseguida.
Pero
si hay sensor de
ozono, no. Bueno, a partir de 400 nanómetros para abajo, nosotros no podemos hacer astronomía porque el aire absorbe todo. Entonces, sí, supongo que sí. Si tienes la cámara y dejas entrar aire y no ves la luz, es que tienes ozono absorbiendo. Pero el ozono creo que tiene, el problema es que no tiene una línea, sino una banda de absorción muy grande, ¿no?
Nosotros lo que buscamos, bueno, nos decía 290 nanómetros.
El pico, sí, pero ese el pico es el marcado pico. Es 290, podemos conseguir luz a 290, por ahí había un LED en RS.
Pero creo que es una banda muy ancha. O sea, no es un conjunto de...
Sí, sí.
Si tú vas a agua, por ejemplo, tienen bandas anchas, cuando tienes la resolución más alta, es un bosque de líneas, ¿no?
Sí.
Pero creo que la zona es una absorción continua. Aún así, si el pico está ahí,
lo miramos.
Mientras no haya otra cosa que absorba esa longitud de onda.
Y el hecho de detectarlo ya nos estaría indicando una gran cantidad, o sea, que
pudiésemos hacer. No,
depende de la intensidad, claro. Supongo que puedes hacer algún experimentillo.
Sí, eso está planeado para la semana que viene.
Pues pones en vacío y dices, pues si este LED me emite 1000 fotones por segundo, le metes un poco de. Y dice, te baja 500, te metes más y más o menos mides cuánto.
Sí, esa es la idea.
Estamos cogiendo mucha idea.
Recuerdo que lo habíamos hablado, pero no, pero no hacíamos el CO2, o yo estoy de igual este importado.
En el CO2 teníamos un sensor,
sí, pero lo cambiaste tú a un LED también.
Sí, por eso, ¿no? Bueno, ya lo
vemos. Sí, bueno, es lo mismo, tienes que poner LED a las longitudes de onda y que cada cosa absorba.
Vale. Bueno, y después también, era también hablando otra vez de la atmósfera de un planeta y también del papel del viento. Ahí también no sería algo interesante de comentar o no es tan...
No sé.
Es más trivial. No, vale.
es que es muy difícil. Bueno, tendríais que tener algo que mida el viento, pero es que estás cayendo al mismo tiempo, ¿no?
No, simplemente... Bueno...
el viento te lo mide, la caída alcanza, sí. Tiene un desplazamiento cuando claro. Está cayendo, entonces mide, ahí puedes medir la velocidad del viento.
Pues sí, por ejemplo.
Sí, ¿y en qué sentido era el tema del viento?
Es lo que estoy pensando. Bueno, mientras lo descubro. Bueno, y también con respecto a las tecnofirmas, con los gases contaminantes, también estuvimos leyendo que ahora también se está como midiendo partículas de metales o... No, también que los tiros van por ahí. Entonces, eso también es una tecnofirma. Eso también es algo producido por... Sí, es que aquí no lo tengo apuntado ahora. Sí, como... Sí, partículas de o hidrocarburos o de que están en la atmósfera y que no deberían estar ahí.
Sí, igual de metales artificiales.
A lo mejor lo entendimos mal también.
No, bueno, yo te digo de las cosas que he leído. Las tecnofirmas, que por alguna razón se han puesto de moda desde el año pasado, es... ver, pero ya no estamos hablando de vida, ya no estamos hablando de
superhumano,
estamos hablando de inteligencia. Es la búsqueda de algo en una estrella o en un planeta que te haga pensar que ahí hay vida inteligente, ¿no? Entonces, una de las posibles cosas, que no sé si es esto que estáis hablando, es que, como os he contado antes, la estrella evolucionará, ¿no? Entonces, la Tierra está ligada a la estrella. Cuando dentro de 4.000 millones de años el Sol empieza a convertirse en una gigante roja, aquí nos empezaremos a achicharrar. Pero lo que podría pasar es que si hay gente que sigue viviendo en este planeta, decida tirar a la atmósfera un montón de partículas que aumenten el albedo. Y eso hará que la cantidad de luz, sí, la cantidad de luz que llega a la Tierra será menor. Bueno, será la misma, será mayor,
pero como
reflejaremos más, pues la temperatura se mantendría confortable. Otra cosa es poner una especie de, imagínate, tela mosquitera entre la Tierra y el Sol, de manera que eso fluye más luz y llegue el flujo que tú quieres.
Un selfie en la superficie.
Otra asignatura sería que nos mandaran un mensaje más. O, por ejemplo, detectar que alrededor de un planeta hay muchos objetos en los puntos de Lagrange, puntos estables. Eso significa que alguien nos ha puesto ahí. Pero realmente, como que estáis diciendo.
Es que nosotros el año pasado.
Como pongas una radio y sintonizas.
Sí, es que nosotros lo que hicimos el año pasado fue como, era también muy básico, que era, como nosotros tenemos grandes concentraciones de CO2 o grandes concentraciones de monóxido de carbono, significa que han sido producidos pues por industria, es decir, son
de CO2 y de dióxido de nitrógeno.
Exacto,
de una firma.
Pero eso es lo mismo que habíamos hablado antes de las cantidades.
Sí, exacto.
Una gran cantidad de NO2 puede ser producido por una industria química o puede ser producido por una erupción volcánica. Y lo tienes que compararlo con el resto de gases en la atmósfera. Porque si hay un volcán que ha producido esa cantidad de NO2, habrá producido por probablemente muchas grandes cantidades de sulfuro, habrá oxidado la atmósfera, etc. Entonces tú lo pones en referencia a ver si todo eso pasa. En cambio, si tienes una temperatura como la Tierra, donde no hay sulfuros, no hay nada, no hay huellas de grandes explosiones volcánicas, sin embargo, tienes una gran producción de NO2, entonces ahí puedes.
Claro, habría que hacer un análisis más extenso de todas las fases de la atmósfera y una comparación de. Esa es la respuesta que yo no sabía.
Bueno, y la presencia de nubes, como tú dices, las nubes reflejan, pero a la vez también las nubes mantienen el calor, ¿no?
Sí.
O sea, como en Venus, que...
Sí. Bueno, reflejan el visible a solo en el calor. Y distintos nubes, tipos de nubes, el valor neto es distinto. Por ejemplo, las nubes bajas, todo tipo de nubes calientan y enfrían al mismo tiempo, pero las nubes bajas en promedio enfrían, mientras que las nubes altas en promedio calientan. Las altas están muy altas y atrapan mucho
mucho calor,
mucho
calor.
Mucho,
sí.
diferencia la superficie o la atmósfera.
Sí, bueno, que también también se buscan las cosas y también, a ver, encontramos una ecuación con la que podrías, con la que tú puedes calcular el balance de la temperatura media del planeta. Y era a través de la reflectividad. Sí, bueno, que es lo que tú dices del albedo y de las nubes.
Claro, esa, la temperatura promedio te depende de la luz que le llega.
Exacto.
De esa luz le tienes que quitar el albedo, uno menos el albedo. Y luego depende de la emisividad de la atmósfera, que son las bases invernales.
Sí, o sea, nosotros encontramos esto y después, al final, como que también se tiene que tener en cuenta las gases. Vale, vale.
Entonces, con esos datos se podría calcular la temperatura del planeta, o sea, con muchos datos. ¿Sería posible?
O sea, aquí lo sacamos...
Bueno, en las de las nubes, de los gases, de la radiación...
Exacto, aquí lo sacamos por la superficie, la energía que emite el planeta por unidad de área, después también la temperatura, a ver... La temperatura de la estrella y los radios.
Pero la temperatura no tenéis un sensor.
Sí, por eso.
Eso es puro...
Claro.
Claro, pero esta es una ecuación para todo el planeta.
Sí, con la temperatura
promedio del planeta.
Exacto.
Entonces tienes que saber el albedo promedio del planeta y la cantidad de gases invernaderos que tiene el planeta.
Claro.
Porque si no, un mismo planeta, a la misma distancia, con el mismo albedo, pero lleno de CO2 en la atmósfera, está más caliente.
Vale.
¿Podríais estimar un poco la emisividad basado en las medidas que hacéis de la composición? Y de albedo, si el local, podríais extrapolarlo a lo mejor.
Sí,
es
podemos intentarlo.
Sí, no. Es que claro, vuestra medida es local, es muy local, sí, y la Tierra es muy diversa, ¿no?
Ya,
bueno, entonces para lo de los zonos, entonces no, mentira, el albedo nos serviría a apuntar un sensor de electrofrágrafo perfectamente. O sea, tendríamos que comparar.
No estoy muy seguro. Creo que tendríais que medir la cantidad de flujo que recibís desde abajo y compararlo con medidas de laboratorio. O sea, calibrarlo en el laboratorio. Es decir, no será muy exacto.
Y si no, con un sensor de color, era la otra opción que teníamos, que apuntes hacia abajo.
¿De color?
Sí.
¿Qué es
eso? Le pones aquí rojo. Básicamente.
Bueno, sí, se mide la reflectividad y a partir de ahí.
Ah, la longitud de onda. Ah, eso sería muy interesante porque entonces puedes saber si es el albedo tendrá una función espectral, o sea, dependerá de la longitud de onda. Entonces, podrías saber exactamente de qué color tiene abajo. Y eso, evidentemente, te diría qué tipo de suelo tiene. Entonces,
lo que no sabíamos es a la altura cómo nos afectaría esa medida.
Bueno, primero tendrás un albedo muy general del área y luego te irás concretando más a
los que se
llenan. Vale. Entonces nos daría datos válidos, cada vez más concretos, obviamente, pero.
Sí, yo creo que sí.
Acabamos de
ver.
No sabía que
existía.
¿Sí?
El sensor de color es una gran alternativa.
Sí, pues
de
esto tenemos.
Claro, el sensor de color sí que te dice qué tipo de superficie tiene debajo, ¿no?
El sensor de color es un CCD pequeñito y habría que probarlo porque no tiene óptica. Entonces, la idea del sensor de color que tenemos es que tiene cuatro LEDs y hay que acercarlo para distintos colores, colores planos. Depende de este tipo de color, ¿no?
Exacto.
Hombre, también aquí tenemos un sensor de color que lo podemos probar y ver qué color
es. Si tú mides, yo qué sé, la laguna de encima, pues tiene todo tipo de colores, ¿no? Pero si te vas a un planeta virgen, digamos, los colores son marrón del desierto, verde de tal y... ¿Te puede dar una indicación?
Pues este lo podríamos probar, este es de Lego, pero vamos, que el sistema óptico es el mismo que... Esto puede servir, y se puede probar con el bloque de Lego.
Sí.
Eso de colores, básicamente.
Eso es...
La cosa es que puede llevarlo a un campo y probar si...
No, al campo no, que mismo. Si quieres que mismo,
no, pero en una distancia... Sí, es de la azotea.
Hay que verlo y traemos... yo tengo en mi casa, tengo dos o tres de los que les digo de... Que es un CCD pequeñito, de 2 milímetros por 2 y...
Pues yo creo que eso... A ver, lo que decimos que el albedo yo no veo más forma de hacerlo que un radiómetro y calibrarlo antes. O sea, antes de lanzarlo, decir, bueno, esto es una superficie blanca, esto es lo que recibo, y una negra totalmente lo que recibo. Pero eso luego tiene un error, porque cuando lanzas las cosas, se mueve, se...
Sí.
Pero yo creo que aquí el error sería suficiente para distinguir entre hielo, o sea... Y si no, el sensor de color, o las dos cosas, ¿no?
Sí, bueno, no, no, por probarlo, ya lo estoy, vamos, no tenemos ni color.
La opción perfecta sería la cámara, pero...
La cámara está aquí.
Claro. Debería tener filtros para claro, tú poder
la cámara,
saber...
Es
que esa era nuestra idea.
Pero puedes poner filtros, el problema no, no está en la cámara, sino en la velocidad de procesador y en esto. Entonces este pinout hay que conectarlo a la red. Y no, deja el Arduino tieso. No, Inés es el que lleva todo el tema de... Nos deja cualquier Arduino seco, vamos. Y las Raspberry pues son muy grandes, no controlamos ese nivel de tal, que esto... Bueno, aquí hay óptica. Esta óptica la podemos aprovechar para el sensor, a lo mejor, de color. Y debajo hay un CCD Mondelirón, ¿no? Porque no tiene...
Pues yo tiraba con esto y un radiómetro.
¿Un radiómetro?
Sí, porque el radiómetro dirá más o menos de la radio.
¿Pero el radiómetro cómo lo hacemos? ¿O cómo lo...? O
puedo
lo
medir cantidades.
Ah, bueno, una LDR.
Sí. Bueno, no sé qué es eso.
¿Eh?
Cantidad de luz que te llega.
La
luego, entre la cantidad de luz que te llega y el color de esa luz, pues sacan.
Las LDR son resistencias que varían con la cantidad de luz que le llega.
Pues antes de lanzarla,
¿sí?
La calibráis. ¿Cuánto te llega si estoy mirando una habitación oscura? ¿Cuánto te llega si estoy mirando más reflejante que podáis encontrar?
Pues,
o sea, y en medio, ¿sabes? Le ponéis tres. Podéis poner hojas debajo y ver cuánto, ¿sí?
Claro,
y calibráis más o menos. Luego cuando se lance, se mueva, todo eso, bueno,
verde, blanco, variará. Negro,
sí.
Y azul, sí, eso, pues,
¿no? Variará un poco, ¿no? Pero para distinguir entre
4 y 7, no sé qué llevamos atrás y una LDR de
20. Bueno, yo creo que eso funcionará, hay que probarlo, pero
bueno, una cosa que puede funcionar, que puede ser, puede funcionar, es una oblea de paneles de panel solar, no hablé, una célula fotolítica, una fotovoltaica, una célula fotovoltaica, podría funcionar, ¿no?
A ver cuánta luz llega.
Claro, te la transforma, esa cantidad de luz que leía te la transforma en una señal eléctrica.
¿Eso no es lo mismo que la
idea? Pero más rápido.
Sí, también. Lo único que quieres es un sensor que te diga cantidad de luz.
Cantidad
de luz y el color, o sea, para comparar.
Y luego tienes el color.
Perfecto.
Y el color. El color es más complicado.
No, combinación.
Vamos a ver cómo funciona el otro, el de Arduino, porque este del ego.
Hay que quitarle el
plástico.
Y otra cosa que, bueno, por preguntar, toda la composición de la atmósfera, ¿cómo podría afectar a las comunicaciones cuánticas? Las comunicaciones cuánticas. Ese es el problema de cuando el medio interfiere la señal para la criptografía.
El medio tiene que ser limpio, si no, no puede mandarlo.
Sí, sí,
bueno. Sí.
A ver, la comunicación cuántica se hace a través de un láser, ¿no? Si es lo que dices, si a longitud de onda que tú mandas, que es una concreta, hay algo que absorbe en esa muestra, pero siempre encontrarás una frecuencia que esté libre.
Pero según la composición de la atmósfera, ¿esa interferencia puede aumentar o disminuir? Sí, claro. O simplemente la presencia de algo ya lo anda todo.
No, a ver. Cuando si tú tiras una fuente de luz de aquí a allí y hay un gas que absorbe, te absorbe una parte, ¿no? Entonces cuanto más sea la densidad de ese gas, más absorberá, hasta que llegará un momento que ya no pasa suficiente luz. Entonces lo mismo, tú eliges una frecuencia al láser, pero aquí ya elegimos el verde o algo así, que es tenemos a poco en la atmósfera, y por eso podemos mandar pues de la banda de Santa Cruz, ¿no? si estás en otra atmósfera que te absorben los verdes, pues...
Pero lo de la Palma a Santa Cruz,
sí.
O sea, yo leí un artículo de la ESA de ese experimento y era pues, o sea, el entrelazamiento, la teleportación cuántica, y ponía, o sea, sin necesidad de ningún medio físico. Entonces eso no es verdad.
Muy bien, no, pero tienes que mandar una señal.
Se está confundiendo. O sea, tener dos partículas. O sea, la teletransportación son dos partículas que tienen la misma propiedad, el mismo fin. ¿No?
Sí.
¿Vale?
Eso fue el experimento.
Eso se transmite de manera gruesa. O sea, esto me cuesta mi gran.
Y eso lo tengo complicado, pero lo que hacen de La Palma a. Que yo lo he visto, es mandar un láser de uno a otro. Y además es verde porque se ve todo. Y de hecho, o sea, es un láser que la propiedad que tiene es que se tira desde el observatorio del Teide y se recibe en el observatorio de La Palma y se abre esto. ¿Veis ahí? Y lo sé, porque eso sí lo he visto, porque si estás en el NOT, que es un telescopio donde se recibe, tú mirabas Tenerife y no veías nada, y hacías así, y lo veías. Pero brillante, vamos, un punto ahí, y hacías así, y ya no se veía. Y, tú, entonces, y el detector estaba aquí, ¿no? Entonces tú veías que medio metro, pasabas de verlo.
¿Y cómo, no? Saca, ¿y cómo tienen los fotones? Con, o sea, ¿cómo, sí, yo es que no,
ya, no, eso ya no lo sé.
¿Cómo tienen todos los fotones si no están con el mismo fin? O sea,
yo ahí ya no, mira. Me acojo a la quinta enmienda y no.
O sea, eso es que al bueno, formar el fotón con dos puntos de luz, había uno que es o sea, no son dos fotones entrelazados, sino es un fotón dividido que tiene las mismas características. Y entonces, o sea, la teoría, porque el otro día estuve leyendo un montón de cosas en eso, es que si tú haces una acción en uno, si tú mides uno, pues el otro se va a medir también. Pero y de manera instantánea, a la distancia que sea, sin un medio físico de por medio. Pero el problema era que eso afectaría al principio de causalidad, creo que se llamaba, que decía que la información, o sea, que toda causa tiene una consecuencia, por lo tanto, la información no puede llegar a otro sitio, a millones de años luz, de manera instantánea, o sea, antes que la luz. Y entonces lo que decía era que por ello sí se podían alterar esas dos partículas al mismo tiempo, pero no podía transmitir ninguna información porque dada la aleatoriedad de la partícula en sí. Entonces, o sea, nosotros lo que habíamos pensado es cómo poder aplicar eso a la mandar información a años luz. Si te estás alterando un cubo y que se está alterando un fotón al mismo tiempo aquí, que en un exoplaneta 8 millones de años luz, ¿acabaría la posibilidad de mandar más información de esa manera?
Yo, bueno, ni idea. Pero lo que yo tengo entendido es que hay ese entrelazamiento cuántico en el cual, en el momento tú... Esto es ya tiene que ver con la cuántica. La cuántica es complicada. La cuántica deja de funcionar universo como nosotros estamos acostumbrados a que funcione, ¿vale? Entonces entiendo que a nivel cuántico la partícula está entrelazada, pero es eso, a nivel cuántico no tiene información, porque la información son cosas ordenadas y la información pertenece al mundo macroscópico, no al mundo cuántico. Entonces en el mundo cuántico se produce el entrelazamiento y la información, no la información sino los estados, se definen cuando mides y se definen instantáneamente, pero sin transferencia de información.
Vale.
Ahora, ¿cómo eso se entiende? No lo entiendo. Pero es así, o sea, hay,
sí, yo leí eso.
Se define al mismo tiempo, pero no viaja información.
Sí, yo leí eso y también ponía que, entonces no se podía transmitir información entre ellas. Pero entonces, sí se podía combinar, no sé cómo, pero de alguna manera el mundo físico con el cuántico y mandar esa información de un fotón a otro, pero con el medio físico, pero alterándolos de manera cuántica, lo que no sería de manera instantánea.
Yo conozco a uno que trabaja en eso y dice que hay que hacer un acto de fe para creerse todo eso.
Sí, no, y además ellos tienen sus técnicas y sus cosas y sus formas de pensar. Yo
sí, que no se sabe.
Es difícil de entender.
Lo que te está diciendo Julio, bueno, a ver si podemos también que alguien meter en el proyecto, entiendo yo que era para eso. Si puedes jugar con los estados de las partículas y que la transmutación cuántica no está afectada por la distancia ni por el tiempo, sino que es instantánea,
sí.
O sea, controlar una nave que llega a un planeta para. O sea, no puedes, o sea, a años luz puedes controlar instantáneamente o recibir información instantáneamente. Sí.
Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Viera FM, ha sido un gran honor.
Para mí también.
Bueno, pues Viera FM se despide. Hasta la próxima conexión.